En off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, es martes 29 de octubre del año 2024. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico.
Los dos estamos mejor que el río, parece. Lo que no es mucho decir, pero bueno.
Que sí. Se cuide.
Que se cuide, sí,
está resfriado.
Está aquejado de su salud. Y por precaución solamente, decidió quedarse, guardarse. Así que si lo ven jugando pádel un rato más, era porque no quería levantarse temprano. En fin, con amigos así, ¿para qué quería enemigos, no es cierto? Oye, Consuelo.
Ya. Yeah. ¿Por dónde nos descolgamos? ¿Elecciones?
Yo creo que sí. A ver. Lo que pasa es que tanto vamos a hablar de elecciones más tarde, pero no sé, por balance probablemente una sola cosa casi anecdótica, y que es que la lógica esta de que todos ganaban esta vez no se dio, ¿eh? me llama la atención. Ayer es bien novedoso. Yo recuerdo solo la elección municipal del primer gobierno del presidente Piñera, que fue, te acuerdas, también fue desastrosa. La elección municipal del... no fue el 21, bueno, la anterior, la que le tocó en la mitad de periodo al presidente Piñera en su primer gobierno, que también fue muy mala para la oposición, y que el gobierno también tampoco descubrieron que habían ganado, digamos. Y aquí me llama la atención una cierta asunción del tema. Lo otro, Consuelo, que hay un cierto desgrane ya bastante rápido de los independientes. Ponte el alcalde Matías Toledo, el alcalde electo Matías Toledo de Puente Alto, ya matizó su visita a La Moneda, y es más, es curioso porque yo te diría que uno podría casi entender a Toledo desde una perspectiva por la izquierda del gobierno, al reivindicar fuertemente el octubrismo en entrevistas que ha dado, plantear que su alcaldía es producto del octubrismo, y plantearse un poquito del otro lado, digamos, ¿eh? En fin, yo te diría que así como en términos de ambiente,
igual el alcalde de Puente Alto, octubrismo más, octubrismo menos, la vez anterior postuló en cupo de igualdad.
De igualdad. Entonces, pues claro, o sea, por historia.
Desde donde se instala.
Claro.
Pero acudió presto a La Moneda. Esa noche.
Muy elegante. Concurrió a La Moneda y se tomó selfies con el presidente de la República, y casualidad o no, llegó después de haber ido a comer con sus partidarios, por lo tanto llegó último y por lo tanto tuvo un trato más individual que el resto, y eso también marcó una diferencia. Como digo, pero él intenta desmarcarse. Entonces yo no digo, y aquí ojo, el Partido Comunista no apoyó al candidato socialista Puente Alto. El Partido Comunista estuvo con Matías Toledo en Puente Alto. ¿Ah? Entonces, él intenta desmarcarse del gobierno, pero desde una perspectiva frontalmente de izquierda, digamos. Entonces, ese es un punto interesante a mirar. Pero, como te digo, no se produjo esta de todos ganamos. Hubo algunos intentos de todos ganamos, pero...
Claro, pero, no. Pero igual, cuando detengámonos un segundito más en Puente Alto, porque... sobre cuáles son las razones que explican la derrota de Carla Rubilar. se ha hecho harto comentario y sí. Yo supongo que eso tiene que haber influido también, Nico, de las idas y venidas que tuvo la postulación de Carla Rubilar, los problemas que tuvo con Codina en algún minuto, luego subsanaron, pero la presencia del candidato Sandón también por un rato de la campaña. O sea, fue el hecho de que sea afuerina, que al parecer es algo que pesa en la identidad del vecino de Puente Alto.
Daría
bueno, el vecino tradicional de Puente Alto. Igual, Puente Alto es una comuna donde han llegado históricamente muchas personas a vivir, bueno, también por toda la situación de la vivienda social, etcétera.
El propio Toledo venía a La Granja, pero lleva muchos años en Puente Alto.
Lleva muchos años.
Pero claro. venía a La Granja, o sea...
Pero es una comuna con una identidad fuerte.
Muy fuerte.
Y eso... O sea, una identidad de pueblo, en un buen sentido de la palabra, de todos los que eran los pueblos alrededor de Santiago, ¿verdad? Con su plaza de armas, eran ciudades, digamos, pequeñas ciudades que luego se amplía la región metropolitana y queda todo junto. Entonces, eso creo que es algo relevante.
La llegada del metro.
Pero, espérate, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que aparte de todos los traspiés y los tironeos que tuvo la campaña de respecto de su instalación, la campaña de Carla Rubilar, cuando ella también como que se retiró a pensar si realmente quería estar en este desafío, como sea, la incorporación en una comuna tan grande del voto obligatorio, creo que instala una interrogante gigantesca para todas las elecciones por venir también.
Sí.
Porque ¿por quién votan esas personas que se incorporan obligatoriamente a votar? ¿Quieren lo de siempre? ¿Quieren algo distinto?
¿Qué
les hace sentido?
La localía, claro. Les hace sentido más que otras cosas, etcétera. Entonces, ahí hay una
¿qué estilo les hace sentido a un votante que está alejado de las votaciones tradicionales?
Claro, porque es curioso, porque, por ejemplo, ayer el senador Manuel José Sandón, hombre de la zona... sostiene que el error de Carla Rubilar fue hacer una campaña de derecha, que Puente Alto es una comuna de izquierda, y que por lo tanto ella hizo una campaña de derecha, y que por lo tanto eso fue lo que la afectó. Pero si uno va a la... Pero ¿qué te puede afectar?
Bueno, es que ¿sabéis qué? Hay algo ahí también. Bueno, Osandón fue alcalde hace tanto tiempo, pero la idea del outsider.
Del outsider.
Codina
sí.
También, con el tiempo, Codina se fue poniendo más institucional, por así decirlo, pero también era una figura como en los bordes de la política.
No,
como
no.
Carter al comienzo, en algún sentido,
claro,
también.
Claro, pero tú...
¿Entiendes? Hay gente que está en los partidos, pero que no... No es tan fácil,
claro,
identificarlo inmediatamente con la maquinaria partidaria, con la lógica,
claro,
partidaria.
Porque tú en esa misma impresión, Luis Escanilla, el candidato del Partido Socialista, consiguió el 6,21% de los votos apenas.
Nada.
Nada, pues. Entonces...
Bueno, en Puente Alto igual el 6% de los votos es harto.
No, son 20.744 votos, digamos. ¿Ah? O sea, es harto, pero ni comparado con los 172.000 votos que consigue Matías Toledo y con los 124.000 que consigue Carla Rubilar. Entonces, yo creo que hay factores locales. Yo entiendo que Toledo empezó a ser candidato candidato a alcalde al día siguiente a perder la elección con Codina. Entiendo que se mantuvo activísimo en la comuna. Él tiene, junto con Pablo Chile, gente vinculada a la música urbana, tiene una fundación, un colectivo que tiene mucha presencia. Entonces, cuando podamos más o menos de distinguir cómo le fue en las mesas más jóvenes, yo creo que aquí falta harta información para entender cuál fue el perfil del votante de Toledo, que tiene, si se consiguió el 50%, tiene que ser hiper transversal, no cabe ninguna duda, y tiene que representar, tiene que ser parecido al perfil etario de la comuna, pero sería interesante.
Pero creo que tenemos un desafío también,
sí,
los
entender.
Medios tradicionales, de entender,
sí,
ese mundo, así como no entendimos en un minuto o nos sorprendió el Partido de la Gente, ¿ya? Porque el Partido de la Gente obviamente está, bueno, sabemos en torno a quién surge, claro, y al interés presidencial de quién surge. Pero también fue sorprendente, quizás fue flor de un día, pero que se hacía cargo de esta necesidad de una política distinta, que se preocupara de otras cosas, bien poco tradicional, llena como de contradicciones internas. Yo tiendo a pensar que el trabajo de Toledo más persistente y constante en los barrios de Puente Alto está mucho más enraizado que los fenómenos del Partido de la Gente, que ahora, hemos visto cómo se ha desfondado, pero no sé si esa potencia, vamos a ver a quién representa, qué significa, las sospechas que instaló todo el rato de cómo se financia.
Sí, por la estética de la campaña, que llamaba a determinadas cosas, pero ojo, hay una situación.
Pero si eso se convierte en un partido, no sé, claro, pero si es solo un liderazgo local, a los Soria.
O sea, y usar el mismo ejemplo. Y usar
¿en serio?
Exactamente el mismo ejemplo.
Llevamos demasiado tiempo juntos,
sí,
Nico.
Sí, esto es claro, porque Soria no ha logrado, Soria sigue siendo la figura, vuelve a ganar la alcaldía, es el senador por la zona, pero el punto es, ¿qué es lo que qué implica? O sea, no ha pasado de Tarapacá. Esto no va a pasar de Puente Alto. Y ahí,
claro, pues, entonces, ¿es un caudillismo o hay una manera distinta de vincularse con los vecinos y con estos nuevos ciudadanos obligados a votar? ¿O en realidad es un tema del que hay que preocuparse, como ha estado planteando siempre el actual alcalde, el alcalde, sí, Codina, sobre, no sé, bueno,
la problemática local? Ahora,
la problemática local, exactamente. Exactamente. Es que quizás son solo prejuicios, entonces por eso te digo.
Sí. Hay que tener mucho cuidado a pararse del prejuicio, pero tampoco hay que partir. Pero ya nos equivocamos colectivamente como sociedad respecto a la lista del pueblo. ¿Te acuerdas, Consuelo? En que supusimos ciertas virtudes a partir solamente de determinados principios. Tengamos cuidado. Ahora,
a partir del descontento y a partir del sistema electoral.
Bueno, es que de nuevo,
porque depende del método electoral que se utilice.
Exacto.
¿Quién sale?
También. Ahora, yo en esta misma lógica de qué cosas mirar y dónde creo que todo el mundo debería hacer doble clic, yo creo que uno tiene que mirar el Partido Social Cristiano con mucho detalle. Yo creo. Hay que empezar a mirarlo con una atención brutal. Estaba mirando, por ejemplo, Puente Alto, 5% del electorado. Pero en la comuna que tú vayas encuentras candidatos social cristianos que tienen porcentaje entre el 5 y el 20. Concepción es probablemente el centro neurálgico de donde más fuerte, digamos, consiguieron la alcaldía, tiene una votación muy importante, los movimientos evangélicos son muy fuertes. Pero yo le haría un doble clic al Partido Social Cristiano, pero de todas maneras, por la capacidad que pueden llegar a tener de convertirse en partido bisagra, en muchas cosas.
Claro.
Y la parada valórica los hace muy complicados para ambos lados.
Eso en el sentido si se van a ir con republicanos o si se van a ir con Chile Vamos.
Con Chile Vamos. O eventualmente, ¿qué pasa si el Partido Social Cristiano encuentra elementos más en común con amarillos y demócratas, por ejemplo? Porque probablemente en términos de doctrinario, dado que tanto amarillos como demócratas son ex demócratas cristianos de la historia del Partido Demócrata Cristiano más histórico, más vinculado a la iglesia, a las comunidades cristianas de base, etcétera, ¿no será que ahí hay algo? Entonces, por eso yo creo que esta elección es súper interesante en mirar fenómenos. Yo no he visto la votación nacional del Partido Social Cristiano porque es cosa mirarlo en el CERVEL nomás, pero la verdad es que resulta bien, a mí es un fenómeno que yo creo que tiene que mirar, pero con mucho detalle. No creo que sea cosa de llegar y asociarlo necesariamente a la derecha, Yo no creo que esto que uno sienta que están más a la derecha del Partido Republicano, pucha, sabéis que yo tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas de que eso, de que uno pueda manejar esas categorías. Que uno pueda manejar esas categorías. Porque, por ejemplo, yo tengo la sensación, por ejemplo, que hay comunas en las cuales fueron súper súper relevantes. O sea, se convirtieron en, por ejemplo, no sé, Alexis Oliveros en Valparaíso, candidato al Partido Social Cristiano, 3,27%. Una elección en que ganó Camila Nieto con el 27,8%. Entonces, ahí uno dice, bueno, ese 3,27, ¿se lo sumas a quién? Si se lo porque el otro detalle, de los pocos, que también en la quinta es donde está más fuerte, el PDG, Juan Valenzuela, el PDG en Valparaíso, obtuvo el 17,32% de los votos.
¡Qué alto!
Sí, el 17,32%. Entonces, si tú te vas... Si tú hicieras esta cosa arbitraria de decir que son oposición el PDG más el Partido Social Cristiano, llegas a 20, le agregas la votación del Republicano y llegas a 49. Entonces, a 39, perdón.
Sí, bueno, ya me voy a entrar en el espiral. No quiero ir ahí. No quiero ir al sitio de Cervel. Había logrado alejarme de ese lugar.
Yo creo que uno, tú sabes lo que decía.
No, estoy viendo, porque tú a nivel nacional, tanto en concejales como en alcalde, el Partido Social Cristiano tiene 3 y tanto. Menos de 3,5.
Claro.
Y el PDG la mitad, 1,5, 1,6.
Claro. Pero en fenómenos locales se convierten, o sea, en Concepción.
Exacto, fenómenos...
en Concepción son dirimente. Exacto. En Valparaíso son dirimente. En
todas las regiones más grandes de Chile. Y ahí tenemos todo, ahora que tenemos en un mes más la segunda vuelta en tantas regiones, obviamente que se convierten en un factor muy importante.
Sí, y bueno, a propósito, alguien me hace un aporte y tiene toda razón respecto de Puente Alto, que hay un tema de conocimiento con Puente Alto, una comuna bien diversa, tiene sectores medios importantes. Y otro auditor me plantea el tema que algo parecido fue a lo que ocurrió con Toledo y Carla Rubilar, fue lo que ocurrió en Viña con Ripamonti y Poduje. Que Poduje, a pesar de tener mucho vínculo, de tener una casa hace muchos años en Viña, no era visto como local, y mucha gente que eventualmente habría sido votante de derecha no se sentía identificado con Poduje por no ser local. Y son zonas en las cuales, básicamente por la cercanía con Santiago, la localía resulta muy relevante. 8:24. ¿Dónde está Monsalve, Consuelo, sabes tú?
No.
Yo tampoco. No, parece que está moviéndose entre Santiago y Viña, y pero
bueno, tiene derecho a moverse por donde quiera.
Donde quiera, sí. Él está completamente libre todavía. Y digo el todavía porque dado los delitos que eventualmente se le imputarían, una eventual audiencia de formalización y petición de cautelares podría terminar con él con algún grado de privación de libertad. No sé si con prisión preventiva, pero eventualmente con un grado importante de privación de libertad. El punto político ya está hecho, probablemente hubo daño. Hay bien harta discusión al respecto, Consuelo. Hay quienes sostienen que el daño del caso Monsalve prácticamente se neutralizó con el del caso Audios, y que la cosa no iría tanto por ahí, y que de hecho si hay daños que si hay quienes podrían acusar Cisnes Negros, básicamente podría ser la alcaldesa Hassler con el tema del IMBA. Aparentemente ahí eso fue bastante fuerte por la regambre local que tiene el IMBA, y por entiendo que circuló en redes, sobre todo, mucha información respecto a la intención inicial que había tenido la la alcaldesa Hassler de impedirle a los directores de establecimiento que aplicaran la ley de aula segura, pedirles que no la aplicaran. Entiendo que eso fue una circular que después fue dejada sin efecto, pero finalmente el documento queda, la intención queda. Y por lo que me dice gente que recorre hasta en Santiago, parece que la que fue muy, muy compleja para ir así Hassler fue las declaraciones de la directora de la rectora Limba, que cuando dice que se trata de un caso aislado, parece que eso generó mucha molestia, y ella es muy identificada, era muy identificada y había sido siempre muy apoyada por la alcaldesa. Pero estábamos hablando de Monsalvo y volvimos a hablar de las elecciones. Sí, somos adictos.
Que por lo demás el nuevo alcalde, el alcalde electo, el alcalde de Deportes, dice que la quiere sacar inmediatamente.
Sí,
como una señal de cómo va a abordar él como sostenedor, y además él quiere suspender la entrada en vigencia de los SLEP,
porque ahora luego se iban el Barros, sí. Arana, el liceo de aplicación, y entiendo que en Instituto Nacional pasaban al SLEP correspondiente, claro. Digamos, y era algo muy buscado por la municipalidad en su momento, ¿no?
Volviendo entonces a
Monsalve.
Al caso Monsalve, y a la espera, tienen 40 días de investigación secreta, decretada por el fiscal, o sea, solicitada por el fiscal Armendáriz, y no sé si irá a ser necesario que se lo tome, pero mientras tanto lo que se ven, evidentemente, todavía son las esquilas políticas de esto. La semana pasada fue semana distrital y estaba todo el mundo concentrado, o por último, no sé, los últimos dos días al menos, concentrado en las elecciones, jueves y viernes, y entonces ya tenemos cómo se retoma este tema desde el punto de vista político, con sesiones, comisiones, va a haber comisión investigadora. Ayer hubo sesión en comisión, donde tuvo que ir el director de investigaciones, el subsecretario Cordero, la ministra Toá, si quiere hacer también se va a hacer una sesión de sala. Entonces, harta agua corriendo bajo ese puente. Va a volver a estar, digamos, con mucha presencia en los medios.
Sí, va a volver.
Ya volvió.
Sí, o sea, se fue. No estaba muerto, andaba de parranda, se fue por un ratito, pero ahora, aquí hay algo, no sé si tú lo has escuchado, Consuelo, que te dicen, que te dice la gente que sigue estos temas, dice que es esperable, y que si no ocurre, podría plantear dudas el que aparezcan nuevas víctimas. Que dado lo que se ha planteado, a la forma de operar, etcétera, lo razonable sería suponer que si no aparecen nuevas víctimas, sería, voy a decir una brutalidad y no me pegue, comillas, buenas noticias para Monsalve. En términos que dado la, y aquí me lo explicaba ayer un ex fiscal, dada la distancia que hay entre los hechos y la denuncia, demostrar la existencia del hecho es tu palabra contra la mía, porque finalmente lo que te ubica en el lugar de los hechos, etcétera, las evidencias gráficas, los videos, etcétera, no necesariamente pueden dar cuenta de la ausencia o presencia de voluntad de las partes. Entonces, lo que debería buscar un fiscal en este caso sería establecer un patrón de conducta que hiciera creíble la denuncia que está haciendo la denuncia del afectado o la víctima. Y entonces, para ello, permiten, digamos, generar una realidad mucho más fácil de conseguir judicialmente el que aparezcan otros casos con modus operandi similares. Entonces, eventualmente la pregunta es, ¿van a aparecer nuevos casos? ¿Habrá nuevos casos? Si aparecen, el golpe durísimo que sería para la estrategia de defensa de Monsalve el que aparecieran nuevos casos. Eso es lo que me estaba de perspectiva un fiscal. Me decía,
me faltarían adjetivos
para
describir una situación así.
¿Pero cuál? ¿El que apareciera, que hubiera más casos?
Que aparecieran nuevos casos.
Ah, no, claro, por supuesto. Pero lo que pasa es que, conversando con este ex fiscal, me decía que este era el típico delito que era muy difícil de probar por la demora, claro, en la denuncia. Que la demora en la denuncia era la que complicaba mucho. Y al diferencia de lo que ocurre con el mago Valdivia, por ejemplo, la ausencia de testigos presenciales y que lo que hay son testigos de contexto. Y aquí esto era teoría que me planteaba esta persona y lo planteo desde esa misma perspectiva, digamos, la convicción que mostraba el fiscal Armendáriz se planteaba fundamentalmente en supuestos y en situaciones públicas, pero no en pruebas que puedan presentarse ante un tribunal para demostrar la culpabilidad. Armendáriz hace una presentación mucho más basada en la convicción que se ha formado, que es lo que un fiscal debe hacer para perseguir una acción. Debe formarse la convicción. Y la convicción, por lógica, es más bien subjetiva. Y después tiene que objetivizarla durante el proceso de investigación que llega a la formalización y después eventualmente al juicio oral. ¿Ah? Entonces, por eso, la justicia es lenta en estos casos, pero lo que me explicaba este fiscal es que la lentitud probablemente tiene que ver con que Armendáriz no quiere dejar ningún cabo suelto.
O sea, ¿podría terminar siendo un caso más de abuso de la ley de inteligencia?
Es lo que ha
puesto. Asumiendo que él fuera culpable, digamos, que haya querido o encubrir o ver qué versión armar, revisando las cosas, claro, o buscar una coartada.
Pero a partir de eso lo que se podría probar es que él usó en su beneficio el aparato del Estado. También lo que está claro es que tuvo una relación impropia con una subordinada. O sea, todas materias que hoy día en distintos matices afectan cuerpos legales, como dicen los abogados. Entonces ese sería el... Entonces, es que lo que podría llegar a ocurrir y que probablemente sería, y que es lo complejo para un fiscal, es que él pudiera demostrar la existencia de una relación impropia, pudiera demostrar el que se intentó usar el cargo en beneficio personal, que se violó la ley de inteligencia, recordemos que la ley de inteligencia, que eventualmente en casos muy aislados, invocando la ley de inteligencia, cuando haya peligro para la seguridad nacional, se podría actuar directamente por parte del Ejecutivo. Es bien discutible, pero hay quienes sostienen que sí puede ocurrir así. Pero, ¿cuál es la afectación a la seguridad nacional?
Respecto a la investigación, o sea, a las pesquisas que él ordenó.
Que terminaron, además, que aquí hay una muy mala noticia para el ex subsecretario Monsalve, y que es la destitución de la jefa de inteligencia. Porque en el fondo la jefa de inteligencia lo que plantea su destitución y su despido del servicio, su llamada a retiro, es que ella tuvo responsabilidad. Y ella tuvo responsabilidad, ella puede invocar haber recibido una instrucción, o ella actuó autónomamente. Entonces, ese es el problema. Entonces, lo complejo en términos de imagen, y a lo que muchos me dicen que el fiscal Armendáriz probablemente está complicado, es que demostrar la existencia de ilícitos no le costaría nada. Que los tiene ahí a mano. Pero que eso es ilícito, pero que lo que es mucho más difícil de demostrar es el más grave, que es el delito de violación, del cual se pretende imputar a Monsalve. Eso, entonces, es un panorama complejo. Ahora, lo otro que me dicen, efectivamente hubo una petición, se mandó un oficio a las distintas fronteras, etcétera, por si Monsalve quisiera abandonar el país. No es que haya sospecha que Monsalve vaya a abandonar el país, ni alguna evidencia que eso vaya a ocurrir. Es el procedimiento formal, y él ocurrió en su minuto con posterioridad que el alcalde Jadue tratara de salir del país, porque fue un funcionario el que alertó previamente. Se despachó esa instrucción cuando estaba Jadue en el aeropuerto. 8:35. ¿Te parece que hagamos una pausa, Consuelo?
Vamos.
¿Vas tú o voy yo?
Bueno, yo voy.
Dale.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable.
En Duna, el filósofo y senador romano Séneca. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Full Copec, que te tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arrendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Aún inviertes en depósitos a plazo, invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo.
La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 5,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con Francisco Rego, candidato a la gobernación de la región metropolitana, segunda mayoría y quien debe enfrentar en segunda vuelta a Claudio Orrego. Francisco Rego, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, hola Consuelo, ¿cómo están muchachos?
Hola, muy buenos días.
Igual para ustedes.
¿Cómo se hace para llegar de un 27,6 a un 50, algo? Recordemos que
de la misma forma que llegamos de un 0 a un 27, trabajando.
A ver, pero
trabajando, recorriendo, conversando, sacándose la cresta. Muy simple.
Ahora, pero ¿es legítimo decir que ustedes partieron de cero? Usted, Francisco, es candidato de Renovación Nacional. La derecha tiene un porcentaje relevante en la región metropolitana, en torno al tercio probablemente, como piso. O sea, en el fondo, básicamente, uno habría que ver qué hacemos con la votación de Macarena Santelice, que es prácticamente un 10%, pero en el fondo usted estuvo en una votación piso de la derecha. ¿Cómo se hace para subir?
Mira, las primeras encuestas no marcaban esa tendencia. Las primeras encuestas que nosotros tuvimos, que fue a la segunda semana de haber inscrito la candidatura a gobernador, nos marcaba, según la encuesta Panel Ciudadano, en un 12% las preferencias. Uh-huh. Con el paso de los días, un mes después de eso, Panel Ciudadano vuelve a sacar una segunda encuesta que nos marcaba en un 13%, frente a un 43% que marcaba Claudio Orrego en ese momento, en una carrera que era, al parecer, corrida para ellos antes de la inscripción de mi candidatura, y a punta de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha utilización de medios sociales alternativos, de redes sociales, de Instagram, de TikTok, de despliegue territorial, de estar conversando con los candidatos a alcalde, nosotros logramos pasar de ese 12% a un 27% en un proceso de aproximadamente 45, 55 días de campaña, que era lo que nos permitía la ley en terreno. ¿Ya? Entonces, la clave es esa, la clave es seguir trabajando y seguir proponiéndole a la región metropolitana una alternativa desde el mundo de las oposiciones que sea distinto al proyecto radical refundacional que hoy día lidera Gabriel Boric en el gobierno y su candidato Claudio Orrego en la gobernación metropolitana.
Francisco, estamos conversando con Francisco Orrego, candidato a gobernador para la segunda vuelta de la región metropolitana. ¿Es Claudio Orrego un candidato octubrista?
Octubrista no, personalmente, pero es un candidato que sí está apoyado por partidos que fueron abiertamente octubristas, y esa es una decisión política que Claudio Orrego toma. Él abandona la Democracia Cristiana, él decide ser el candidato del oficialismo, decide ser el candidato de Gabriel Boric, y decide jugarse a concho por los candidatos del Partido Comunista, el partido líder del octubrismo en Chile. decide hacer campaña abiertamente con Fares Jadue, el delfín de Daniel Jadue, que hoy día está con prisión en su casa. Decide hacer campaña abiertamente con Iracy Hasler, la candidata que es brutalmente derrotada en Santiago Centro después de una pésima gestión que al parecer a Claudio le gustaba, pese a que los vecinos estábamos diciendo a gritos que por favor nos cambiaran el alcalde, porque el olor que tenemos en Santiago Centro, la inseguridad que tenemos en Santiago Centro, la delincuencia que tenemos en Santiago Centro es brutal, y te lo digo como vecino, no como político. Él decidió hacer campaña con Emilia Ríos, uno de los rostros importantes de Revolución Democrática, hoy día Frente Amplio. Entonces, acá es bien...
Pero él en lo personal no es alguien octubrista. Tú no lo describes como alguien octubrista.
Pero claramente está apoyada por los candidatos del octubrismo, está apoyada por el Frente Amplio, está apoyada por el Partido Comunista, es el candidato de Gabriel Boric. Y uno en la vida toma decisiones. Mi candidato en Santiago Centro era Mario Desbordes, no era así Hasler. Mi candidato en Ñuñoa era Sebastián Sichel, no Emilia Ríos. Nuestro candidato en Recoleta era el candidato de Chile Vamos, no el candidato de Daniel Jadue y Fares Jadue. Entonces, uno toma decisiones en política y se tiene que hacer cargo de esas decisiones. Yo hoy día represento el mundo de las oposiciones. Yo soy una persona de derecha, soy una persona católica, pero soy una persona que hoy día tiene que aglutinar a las oposiciones, que no solamente es la derecha, al gobierno de Gabriel Boric. Por el contrario, Claudio decidió ser el vocero del oficialismo, así como en su momento decidió ser el vocero del apruebo, mientras yo fui vocero del rechazo. Tenemos diferencias muy marcadas y representamos visiones de país y de región muy distintas.
Perfecto. Ahora, volviendo al tema, al tema original, perdón por lo machacante. Si sumamos su votación con la de Macarena Santelices, llega más o menos al 36%. Al 46%. ¿Cómo se hace? O sea, porque tiene que ser trabajando, pero aquí uno suma las demás fuerzas y ve que Claudio Ruego, si logra que toda la izquierda y la centroizquierda se una en torno a él, llegan fácilmente al 51. Ahora, el umbral es mucho más complejo, ahora hay que conseguir el 50 más algo, no es el 40 sí, como era en primera vuelta. Pero ¿cómo se hace esa diferencia en una región en que, por ejemplo, la región metropolitana, usted mencionaba la dualidad rechazo-apruebo? Es claro, Claudio Ruego llamó a votar a apruebo, usted participó del rechazo, pero la diferencia entre el rechazo y el apruebo fue muy estrecha, mucho más estrecha en Santiago que en el resto de Chile.
Sí, pero son distintos ejes que van a ir marcando esta campaña. Hay ejes que son variables. Por ejemplo, yo efectivamente soy el candidato de las oposiciones, mientras que Claudio es el candidato del oficialismo, del Partido Comunista del Frente Amplio. Yo hice campaña por el rechazo, me la jugué en el rechazo de apruebo, o sea, el rechazo de entrada y el rechazo de salida. Claudio se jugó por la acción del apruebo. Vamos a ir marcando esas diferencias sin duda con el paso de los días en la campaña, pero hay una cuestión en la que yo discrepo con la tesis central, que es esto de sumemos los votos. Sumemos los votos, hagámosla simple, ¿cierto? Veamos cuánto sacó Republicano, cuánto sacó Chile Vamos, veamos cuánto sacó Claudio Ruego del oficialismo, cuánto saca la Natalie Joaynán, la Cara Valenzuela, Pichuante, que son de un corazoncito, uno diría, mucho más cercano al mundo de la izquierda. ¿Se sentirán esos votantes representados por nuestras opciones? Yo no lo sé. Si mi desafío es otro, mi desafío no es pescar la calculadora y sumar votos. Porque yo siento que eso es parte de la política antigua, del pensar que los bloques se suman, que uno se da un abrazo con la maca, o yo me junto a conversar con Arturo, y listo, tengo los votos de Republicanos. Y eso no es así. Hoy día mi desafío como el candidato de las oposiciones es hablarle a esos votantes, no a los partidos. Yo tengo que hablarle a esos ciudadanos que votaron por Republicanos, que votaron por el Partido Social Cristiano y confiaron en el proyecto de Rodrigo Logan, a esos votantes del Partido de la Gente que confiaron en el proyecto de Mauricio Rojas. Y también tengo que hablarle a ese votante de Catalina Valenzuela, y tengo que hablarle a ese votante de la Natalie Joaynat y de Pichuante. Y también tengo que hablarle a ese votante de Claudio Ruego. Entonces, acá la calculadora a mí ya no me sirve. Lo que yo tengo que hacer es articular, proponer, trabajar, dar una viabilidad a un proyecto pensando en el futuro que sea distinto al proyecto de la izquierda radical que hoy día nos gobierna. Y ese es mi desafío. Y tengo un desafío adicional, que también es muy duro. Cuando yo reviso la cantidad de votos nulos y votos blancos, llevo cerca de 750.000 en la región metropolitana, solo en la región metropolitana. Y hagamos los análisis que queramos, digamos que esa gente que está marcando un rechazo al sistema, que son antisistémicos, que son anarquistas, y yo diría que esa gente quiera convencerla para que vote y conozca nuestro proyecto, probablemente, y te juro que no lo sé. probablemente si yo llego a conversar con ellos, si mi proyecto de cambio para la región metropolitana, de más seguridad, de no más corrupción, de transparencia, de buena utilización de los recursos públicos, de preocuparme por los problemas reales de los vecinos, que son los problemas que yo vivo, si yo habito la ciudad, soy uno más dentro de esta, de este monstruo.
Pero eso es lo mismo que plantea el otro candidato. Pero eso es lo mismo que plantea el otro candidato. Entonces pareciera que en realidad esto sí es. No, tú no estás de acuerdo entonces que esto es un plebiscito.
Yo lo que te estoy
planteando, un plebiscito sobre el gobierno, finalmente.
Lo estoy diciendo muy, lo estoy diciendo de forma muy directa. Representamos visiones muy distintas, pero muy distintas. Yo me la jugué por la opción del rechazo, no porque yo quiera hacer el rostro del rechazo, me la jugué por el rechazo porque mi visión de...
Claro, pero eso es un plebiscito. Es que entonces hay que ser sincero y decir que esta elección para ti se juega a dos niveles. A un nivel político, como si fuera un plebiscito, y subrayando el rechazo versus el octubrismo, y por otro lado, a un nivel de soluciones locales, donde me parece que no son tan distintas las posiciones con el otro candidato.
Son muy distintas y no creo haber dicho lo contrario. De hecho, eso es lo que estoy transmitiendo.
Es preocuparse por la seguridad, que es lo mismo que dice el otro candidato, preocuparse por la calidad de vida, preocuparse por el fin de la corrupción.
Pero el otro candidato administró la ciudad durante 4 años y los resultados son evidentes. O sea, yo les pregunto a ustedes, o sea, no a ti, Consul, y no a ti, Nico, yo les pregunto al vecino que me está escuchando hoy día. Usted, vecino que está escuchando en la radio en este momento, que probablemente ya pasó a dejar a su hijo a la pega, pasó al colegio, probablemente va un poquito atrasado la pega porque ya se lo hizo un poquito tarde, el taco se lo comió un poquito, va con el café en la mano. ¿Usted está más seguro que hace 4 años? ¿Su familia está más segura que hace 4 años? ¿Usted ha visto soluciones por parte del gobierno metropolitano? ¿A usted Claudio Rego le cambió la vida? ¿A usted Claudio Rego le dejó un legado país? ¿Hay alguna obra pública que haya dejado el gobierno metropolitano, un Cerro Santa Lucía, un Cerro San Cristóbal, una remodelación real, pues no de mentira, digamos las cosas por su nombre, real, de la Alameda, un parque nuevo para la región, una modificación sustancial del sistema de, no sé, de control de la unidad operativa, control de tránsito, de las cámaras, una interconectividad de las cámaras? ¿Lo dejó? ¿Dónde está? O parece que pasaron 4 años y se dedicaron simplemente a administrar, porque más plaza hay, si eso es verdad. Pero esa es como la pega del dedo, ¿no? Eso es como lo que le corresponde a un político, si para eso nos paga la ciudadanía.
Ahora, pero
porque la ciudadanía son nuestros jefes. Pero, entonces, la pregunta no es entre nosotros, que somos políticos, ustedes son periodistas, ustedes entienden este mundo, yo también sé cómo se mueve este mundo. Mi desafío hoy día es hablarle a ese vecino que se siente más inseguro, a ese vecino que se siente más mal, a ese vecino decirle, hay una alternativa de esperanza, de cambio, que implica votar por gente distinta a la que esté administrando la región los últimos 3 años. Y eso es bien simple. Y en resumen, para mí es bastante claro. Yo represento un modelo de desarrollo de sociedad que es distinto al del oficialismo. El oficialismo hoy día está liderado por Gabriel Boric, su candidato es Claudio Rego. Yo vengo del mundo de las oposiciones. Yo he gobernado, y nuestro sector ha gobernado durante 2 periodos presidenciales este país, con Sebastián Piñera. Tenemos la experiencia, hemos dado muestras de que cuando hacemos las cosas las hacemos bien. Y nosotros hemos dejado legados para este país, nuestro sector. Porque el presidente Piñera dejó una pensión garantizada universal, dejó los liceos bicentenarios, dejó los estadios bicentenarios, dejó el postnatal de 6 meses, dejó un matrimonio homosexual. Entonces, nosotros sabemos hacer las cosas y nuestro equipo sabe hacer las cosas. La diferencia con el otro candidato es que yo creo en ideas distintas que él y veo soluciones distintas a las que él ve. Y yo creo mucho más en materias que ellos no creen tanto. Y yo tengo un compromiso tremendo con Carabineros de Chile y ellos llamaron a votar a prueba y querían sacar a Carabineros.
Por otra parte, no tiene, ahora, por otra parte, no tienes ni... sería tu primera pega de gestión, digamos. No, te estás tirando una piscina importante.
No es así.
A ver.
Yo trabajo desde que tengo 16 años. Soy un ciudadano común y corriente que le ha ganado la vida gracias al esfuerzo de sus papás. Mi primera pega fue a los 16 años en McDonald's, parrillando. Y me siento muy orgulloso de eso. Y he pasado por el mundo público, por el mundo privado, trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera, estuve en el Ministerio de Educación, trabajé con Harald Beyer en su momento, he estado en el mundo privado, me he dedicado al emprendimiento, he litigado particularmente, me he dedicado a las asesorías parlamentarias, asesorías de diputados, he pasado por centros de pensamiento, he sido director de ONG, he levantado movimientos sociales, me he dedicado a las comunicaciones en los últimos 5 años, he gestionado personal. Muchacho, me he preparado 20 años para asumir este desafío. Soy profesional, soy abogado de la Universidad de Chile, estoy terminando mi magíster en pensamiento político, diplomado en procesos constitucionales. Experiencia hay, pero lo más importante acá es que los equipos que me están acompañando a mí en este momento, que son los equipos que han sabido hacer la pega cuando nosotros hemos gobernado, están con nosotros. Tenemos las propuestas, está en nuestro plan de programa.
Entonces, Francisco,
acá es importante entender que un candidato, si bien es el rostro de un sector, y yo se lo entiendo, y sé la responsabilidad que tengo al ser hoy día el rostro en la segunda vuelta de las oposiciones, no solamente de la derecha, porque yo estoy apoyado por los amigos del Partido Demócrata, la Jimena Rincón, estoy apoyado por bastantes personas del sector del Partido de Amarillo, estamos apoyados por el Movimiento de por el Partido Republicano, y vamos a tener que seguir ampliando la base electoral porque, no sé, ahora, hay una Pamela Giles que también es oposición al gobierno, y yo no la veo votando por Claudio Rego.
Ah, bueno, claro. Ahora, pero vamos a un caso bien particular. En la comuna de Santiago, números más, números menos, Mario Desbordes obtuvo del orden del 50% de los votos. Usted obtuvo el 34,75%. Iracy Hasler obtuvo 10 puntos menos que los que obtiene Claudio Rego. Ahí hay un voto cruzado importante. En gobernadores, tal como dice usted, el voto nulo y blanco llegó casi a 775.000, un poco más, digamos. A ver, entonces, ¿cómo se explica esta diferencia? La gente estuvo dispuesta a votar por Desbordes, pero no por Orrego Francisco, sino que prefirió votar a Orrego Claudio o a otro candidato, o abstenerse o anular.
Sí, si tú haces las proyecciones y revisas las 52 comunas de la región metropolitana, la tendencia para mí es bien clara. El candidato a alcalde siempre saca más votos que el candidato a gobernador en lo que es el sector de la derecha. El conocimiento que existe respecto de los alcaldes para los vecinos es mucho más transversal y mucho más apartidista. No te digo apolítico, porque son todos políticos, pero es mucho más apartidista. Una persona está dispuesta a votar por un alcalde que ha hecho la pega independiente de cuál sea su color político. Si tú revisas la cantidad de alcaldes electos en Chile, un tercio de ellos son independientes. ¿Son independientes? ¿Son realmente independientes? No. Todos han pasado por dos partidos políticos, todos renunciaron 9 meses antes para poder correr por fuera. Hay algunos que sin duda son independientes de tomo y lomo, pero es difícil encontrarlos. Entonces está dada por el nivel de conocimiento del candidato. Y yo tengo un nivel de conocimiento que es mucho más bajo que el nivel de Claudio. Sí. A ver, digamos las cosas por su nombre, que es lo que a mí me caracteriza. Claudio es una persona que fue 8 años alcalde de Peñalolén, 8 años concejal, 4 años intendente, 4 años gobernador, candidato presidencial, o sea, ha pasado por todos los cargos, ¿no? 20 y tantos años dependiendo del Estado. Yo voy a mi primera elección. Si eso es así, esa es una realidad y es una verdad. Y en mi primera elección logramos movilizar corazones y voluntades con un proyecto político que yo represento, encarno, que es el proyecto del esfuerzo, del trabajo, el sacrificio, la meritocracia, la defensa de la familia.
¿Te parece que la gente como Claudio Rego, la gente como Claudio Rego que trabaja toda su vida en el sector público es algo criticable? ¿Estás diciendo que es como un...?
No sé en qué momento dije eso. Dije que lleva 20 años dependiendo del Estado, lo que es una realidad.
Eso dijiste. Exacto.
Sí, pero es lo mismo.
Eso, que quisiera que si pudieras elaborar un poco más sobre esa idea. ¿Qué es lo que quieres decir respecto de la gente que lleva 20 y tantos años dependiendo del Estado?
Es una realidad. Efectivamente.
Es algo malo.
Son hechos
públicos. Es algo malo, es algo bueno.
De la causa. Así de simple. No, yo
sí,
no voy
pues
a
por eso te estoy
eso,
tratando de, estoy tratando de
para
entender qué es lo que quieres decir con eso.
Nuestros funcionarios muy importantes, sí, eso es obviamente. Nosotros tenemos hoy en día una cantidad de funcionarios públicos que son gente con vocación de servicio, funcionarios de carrera que les importa mucho y han hecho toda su carrera a través de ayudar a la gente. Eso está muy bien. Yo lo que te quiero marcar es que efectivamente, y como ustedes lo plantean desde el principio en esta entrevista, esta es mi primera elección.
Francisco Rego, seguramente en los 30 días que...
Oye, si es la primera elección y no te va bien, entonces viene rápido la segunda.
Yo estoy enfocado, Consu, en ser
obvio que
gobernador
sí, obviamente. Entiendo, pero...
Bueno, sí.
No ser candidato presidencial como mi adversario, tampoco estoy pensando en una diputación, una senatorial. A mí lo que me interesa hoy día es darle una opción distinta a los vecinos de la región metropolitana, a lo que es la actual administración, porque les quiero transmitir un mensaje de esperanza de que podemos vivir mejor, que tenemos derecho a vivir mejor.
Francisco Rego,
las familias merecen vivir mejor.
Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Consuelo, nos vemos mañana. Buenos días.
Nos pusieron la música. Buenos días, muchas
Buenos
gracias,
días,
Francisco.
Sí.
Chao, Nico.
El chacal de la trompeta. Gracias, Francisco.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Ah, primavera. Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan.